Hola, yo soy Mariana y este es un nuevo episodio. Bienvenida a Café con Leche Materna, un espacio creado para ti, mamá, que busca sentirte acompañada en esta retadora misión llamada maternidad. Desde una perspectiva simple y relajada, te compartiré mis experiencias de mamá a mamá, pero también platicaremos con expertos que nos ayuden a resolver nuestras dudas. Yo soy Mariana y te invito a que vayas por esa deliciosa taza del café que más te guste. Ponte cómoda y sin más, ¡comencemos! Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Café con Leche Materna. ¿Ya tienes lista tu taza de café para acompañarme el día de hoy? En esta ocasión estoy muy contenta, muy honrada, muy emocionada porque me acompaña una persona que admiro mucho. He trabajado con ella hace muchísimos años, nos conocemos y cada que platico con ella, de verdad es un aprendizaje como mujer, como ser humano, como mamá. Y pues su historia a mí me conmueve, su historia a mí me llena de fe, de mucha esperanza, de mucha fortaleza, porque me parece que en estos momentos en los que vemos en muchos hogares, en muchas familias y en muchas maternidades, situaciones en las que a veces las mamás no saben por dónde, no tienen miedo de independizarse, tienen miedo de salirse de un lugar donde no están siendo valoradas, donde no están felices, donde no se sienten plenas, ese miedo las detiene. Y a mí me llena muchísimo tener hoy a la invitada, que es Aceret Salazar, porque ella tiene una gran historia que me encantaría que llegue a todas las mujeres que necesitan escuchar que sí se puede, que puede ser difícil, que puede tener, como todo en la vida, sus momentos más sencillos, sus momentos de plenitud y tal vez sus momentos más difíciles, pero al final, pues eso es, así es la vida, ¿no? Bienvenida, Aceret, ¿cómo estás?
Ay, muchas gracias por todo lo que acabas de decir, Mariana, gracias por la invitación. Me siento muy feliz de estar aquí en tu espacio, que si bien ya me lo habías platicado, apenas, bueno, tuvimos el contacto y el tiempo para poderlo hacer. Y por supuesto, si lo que podamos platicar el día de hoy puede contribuir a una o varias mujeres, creo que ya hicimos algo el día de hoy, ¿no?
Sí, seguro. Y bueno, quiero presentarles a Aceret para que tengan un poco más de contexto de quién es ella. Y les quiero decir, o sea, Aceret es bailarina y es maestra de ballet clásico de profesión por la Royal Academy of Dance, además. Es mamá de 3 hijos. De los cuales tengo la fortuna de conocer a los 3. Y es un anhelo que Aceret tenía desde muy pequeña, el ser mamá. Y se le hizo realidad con 3 maravillosos seres humanos. Además, Aceret, en su camino, en su andar, en su vida, es numeróloga también pitagórica como misión de vida. Y con esto ella lleva y ayuda a tener una vida emocional mejor en todos los sentidos a las personas que llegan a su vida. Es esposa del gran amor de su vida y esta historia es maravillosa porque es el gran amor de su vida en 2 etapas. Y además es colega del papá de sus hijos por el bien de ellos. Así lo describe Aceret y me encanta, te lo dije, es una presentación maravillosa, gracias. Y me encantaría que tú también nos cuentes un poquito de ti, un poquito de cómo has llegado a este momento.
Pues mira, empezaré por platicarte que, bueno, vengo de una familia bastante normal, donde somos 4 hermanos, mamá, papá. Hoy mi mamá y mi papá, yo los escribo como que viven en la nube más bella y desde ahí nos cuidan, ¿no? Y bueno, mi papá músico, mi mamá ama de casa, pero siempre amante del arte. Y bueno, pues ellos me impulsaron de alguna manera que yo siguiera en mis clases de ballet o empezara en mis clases de ballet y me dejaron ser quien yo decidí ser, ¿no? Que eso también es bien importante. Si bien en algún momento de mi vida yo dije, bueno, si no hubiera apostado por el arte, seguramente hubiera sido abogada, ¿no? Y que todo el mundo me dice, uy, pudiste haber sido una gran abogada, ¿no? Pero bueno, la vida me llevó por el arte y bueno, empecé yo desde muy pequeña en clases de ballet a los 5 años, justo en la Royal Academy of Dance, la típica clase que tomas por las tardes y que tu mamá te lleva y que sales en los festivales, y de chiquita sales de princesa y luego de mariposa, así hasta que llegas a las puntas y al tutú, y así fue toda mi vida, ¿no? Toda mi vida. Yo, bueno, llego hasta la prepa y empiezo a estudiar teatro, seguía yo con la danza, la vida me lleva a estar en el CEA de Televisa, 3 años por ahí, y si bien aprendí muchísimo y fue una gran experiencia estar ahí en Televisa, también fueron grandes aprendizajes de darme cuenta que no era lo que yo quería. Desde ahí empieza como mi historia a poder desmenuzarla y darme cuenta, esto sí lo quiero, esto no lo quiero, esto no me gusta, esto yo, como dejarme llevar mucho por mi intuición y decir, pues a mí me dirán que es rosa, pero yo lo veo como que es verde y esto no me gusta, ¿no? Sin embargo, bueno, creo que también de manera natural se me ha dado el poder intuir de manera hasta el día de hoy, creo que correcta, el poder elegir qué quiero y para dónde voy, ¿no? De esta manera sí te puedo decir que hoy, gracias al Facebook, todas estas redes sociales, que contactas con gente que seguramente mucho tiempo atrás ya no sabías que cuando sales de la secundaria, de la prepa, de la primaria, ¿no? De la universidad, y bueno, las redes sociales usadas para bien, contactas con gente, y me doy cuenta cómo me percibía la gente. Y yo no, pues la verdad es que no había cachado esa parte, ¿no? Y sí. Creo que si bien todos mis compañeros me recuerdan con mucho cariño, porque esa es la realidad, también te puedo decir que me dicen así como, no es que tú eras como una chava bien especial, o eras una niña como muy madura y callada desde chica, ¿no? Pero aparte también eras divertida, o sea, no eras retraída, eras muy divertida, pero eras también como muy seria y sí como muy selectiva de tus espacios. Y ahí es cuando me doy cuenta que la gente me percibe de una manera, pues, diferente a lo mejor, o no te sé decir cómo, pero sí, sí coincide y embona a través de los años la manera en cómo me ven, ¿no? Y bueno, ahorita con todo lo que tú me hiciste favor de presentarme y decir de mí, pues una vez más, ¿no? Coincido como que en este nuevo camino que estoy tomando como numeróloga, pues definitivamente te das cuenta que los caminos se van abriendo y que sí tenemos todos una misión de vida a donde llegar. Yo me caso por primera vez a los 23 años, después de haber estudiado teatro, danza y todo este asunto. Y bueno, hoy, a mis casi 50 años, me puedo dar cuenta que muchas veces tenemos, porque así lo escuchamos, como única opción de vida, pues creces, te casas, tienes hijos,
Tienes
o sea, te
familia.
reproduces y ya, es todo lo que hay que hacer. ¿No? O sea, siempre escuchamos esta parte de cuando tú crezcas, te cases, tengas tu familia y ya. Y entonces, creo que a los 23 años, cuando yo decido casarme por primera vez, pues eso fue lo que hice, seguir mi camino como me dijeron que tenía que ser, ¿no?
El que socialmente era, ajá.
Sí, o sea, pues eso es lo que toca, ¿no?
Claro.
Eso es lo que toca y pues eso fue lo que hice. Evidentemente, en su momento, bueno, no es que me casara con el primero que se asomara, pero sí, pues sí, a lo mejor con la primera persona que te lo propone y que tú dices, pues sí. Pues claro, pues toca casarme y te casas, ¿no? Y bueno, sí, tengo que reconocer que en su momento, bueno, me casé como muy ilusionada, muy enamorada, pero también con el tiempo te das cuenta que el enamoramiento es una cosa y que el amor es otra cosa que se trabaja día a día, son cosas distintas, ¿no? Y bueno, yo te puedo decir que de esa relación valoro dos cosas. Una vez uno de mis hijos, sin decir el nombre para no ventilar, pero sí me preguntó, Ma, ¿tú hay algo que le pudieras agradecer a papá? Y yo le dije, sí. Y me dijo, ¿qué? Nosotros, ¿verdad? Y le dije, no. Y entonces los ojos se abrieron así como, o sea, ¿cómo no? Y le dije, no, porque digamos que el haberme embarazado de ustedes no fue algo que me hicieran un favor o no, fue algo platicado, fue algo que se dio entre los dos y ya, ¿no? Si ese fue el objetivo de ese matrimonio, bueno, pues está bien y está padrísimo, pero no siento que sea algo que yo le tenga que agradecer la existencia de ustedes, porque fue algo de dos,
Claro.
¿no? No, no fue algo que me hicieran el favor, ¿no? Ni mucho menos.
Por supuesto.
Y entonces ya dije ella, me decía, bueno, ¿y entonces qué sería? Yo le dije, la verdad, le dije, yo tengo que agradecerle a tu papá hoy con toda tranquilidad, aunque en su momento haya sido con mucho dolor, que me haya enseñado lo que no quiero en él. Le dije, y eso sí se lo agradezco mucho y de corazón, ¿no? Y entonces, claro, por supuesto, como que se sorprendió muchísimo y le dije, yo sí creo que las cosas uno las elige 100% y sí creo que no todo mundo las asume. Tampoco, ¿no? Y bueno, yo asumí mi elección porque era mía. Asumí mi elección y bueno, yo, mi matrimonio, mi primer matrimonio dura 7 años ya de trámite. No sé si has escuchado que dicen los primeros 7 años son los difíciles, ¿no? Pero bueno, no creo exactamente que sea así, pero bueno. Estoy casada, duró casada 7 años la primera vez. Y un buen día, pues agarro a mis tres pequeños y me salgo. El motivo de mi divorcio es una infidelidad que hoy por hoy pues, se oye como mucho, ¿no? O sea, incluso, fíjate qué triste, pero es real. Cuando de pronto platicas, dices, pues lo de siempre, ¿no? Una infidelidad. Eso es lo que yo escucho mucho cuando platican, ¿no? Pues, ¿por qué se separaron? Pues por lo de siempre, una
Ya
infidelidad.
sabes, sí, ajá.
No, exacto, ¿no? Ya sabes, ¿no? Y bueno, efectivamente yo me divorcio por una infidelidad y bueno, su papá tiene un hijo con esta persona cuando sigue casado conmigo todavía. Y para mí en ese momento, más allá de, por supuesto, romperme mi corazoncito,
Tu
pues
corazonzote
yo como
de
que yo decía, pues qué más prueba de desamor que esa, ¿no? O
sí.
sea, no necesito más. La verdad es que no necesito más. Y bueno, sí fue un proceso muy complicado, muy doloroso. Sí fueron, de que lo decidí, 2 años de, pues, de duelo mío como mujer, como persona, ¿no? Porque yo te puedo decir que el día que lo cuestiono y me lo acepta, me acuerdo que ese día salí en el coche a dar vueltas, me acuerdo perfecto, era ya tarde, ¿no? Por Bernardo Quintana. Y yo decía, si les hablo a mis papás, pues nada más los voy a angustiar, ellos viven en México, yo estoy en Querétaro, pues, ¿para qué los angustio y los despierto? Si les hablo a mis amigas, me van a decir, ay, es un no sé qué, no sé, no, no necesito que me digas. Y en esa vuelta que estaba yo dando, que ni te puedo decir cuánto tiempo duré dando vueltas, entendí que era algo que tenía que resolver yo. Solamente yo. ¿No? Que así como yo les había avisado a mis papás, me caso, pues cuando yo tuviera una decisión y un proyecto, les iba a decir, me divorcio. Y eso es lo que continúa con mi vida, ¿no? Y bueno, pues sí, finalmente entre que sí, vamos a una terapia, que vamos a pensarlo bien, que no, yo te puedo decir que yo acepté todo aquel trato, convenio, plática, terapia, reencuentros, ¿no? A nivel iglesia, o sea, todo lo que se propuso en su momento, acepté en ir, lo intentamos, pero yo sí te puedo decir algo con toda claridad. Mi cabeza me decía que lo tenía que intentar para que con el tiempo no me dijera lo hubiera intentado, ¿por qué no lo hice? A lo mejor hubiera funcionado, o sea, que no existiera el hubiera. Pero mi corazón siempre me dijo que no. Mi corazón siempre me dijo que no era por ahí. Entonces, bueno, digamos que de manera muy racional, dije, pues vamos a cumplir con todo. Y se tomará la decisión en su momento, ¿no? Finalmente, pues no, la verdad es que sin entrar como mucho en detalle por respeto a él,
Claro.
no decidí que no era mi lugar y que yo no quería estar ahí, me doliera lo que me doliera, porque te voy a decir una cosa, ¿verdad? Y yo lo reconozco, ¿eh? Un divorcio es complicado. Lo es. Pero divorciarte enamorada y tomar la decisión enamorada lo es más aún.
Wow.
Y ahí es donde yo dije, pues que podré quererlo mucho a él, pero me quiero más yo y esto no lo quiero. No sé qué va a pasar, porque no sé qué va a pasar, pero Diosito ilumíname porque me tiene que ir bien. ¿No?
Sí.
Y así ha sido.
Y ahí me gustaría pausar tantito la historia, porque creo que es como el primer paso grande que tú explicas maravillosamente con esta frase de, pero me tengo que amar más yo, pero me amo más yo, ¿no? Y ahí es como el mensaje que para empezar me gustaría que llegara a los oídos correctos, por si alguien lo necesita, pues en este momento escuchar, que es amarte primero a ti. Pero para amarte también se necesitan, pues, herramientas de autoconocimiento, haber trabajado, se necesita mucho valor, se necesita muchísima fuerza, porque bueno, como tú bien lo dices, o sea, ahí el primer punto fue decidir, me amo más yo, esto yo no lo quiero, ¿no? Pero luego viene la otra parte, que es la que creo que detiene también a muchas mamás, a muchas mujeres. Bueno, dos cosas que creo yo. Una es, ¿cómo le voy a hacer? Y el miedo a no poder mantenerse solas o valerse por sí mismas, más los niños que tengan en casa. Y justo la otra es, no lo voy a hacer por temor a que algo malo le pase a mis hijos, ¿no? Creo que eso detiene mucho. Y quise parar ahí porque yo sé que tú, vaya, yo te conozco, conozco tu historia, conozco a tus hijos y sé en lo que se han convertido. Y sé el trabajo tan maravilloso que has logrado con ellos. Pero me gustaría que ahí nos puedas compartir un poquito de lo que tú quieras, de cómo fue el decidir esa independencia, o sea, cómo fue el acuerdo, ¿no? Que también me mencionabas, que bueno, yo decido irme, no estoy bien aquí y me voy con mis hijos. Cuando, digo, platicando en otros momentos de la vida, nos decía, y así me agarré a mis tres hijos y me fui. Tenías a la más pequeña, o sea, muy pequeña.
Muy pequeñita. Tenían 6, 4 y 2.
Sí.
O sea, como muy seguidito, 6, 4 y 2.
Ajá.
¿No?
Sí.
Mira, yo creo, hoy le voy a poner nombre, aunque quizás en ese momento no lo sabía. Pero lo primero, creo que es romper paradigmas. Mira, estamos muy acostumbrados a escuchar la repetición de patrones, ¿no? Y yo escuchaba de abuela, ¿no? De mamás, de suegra, de muchos lados, ¿no? Es que tu lugar está ahí.
Sí.
Tienes tres hijos muy chicos. Esas cosas pasan. Cuando uno se casa por la iglesia y ante Dios, dices en las buenas y en las malas.
Claro.
Y estas son las malas, ¿no? El escuchar de pronto palabras de él, pues, si mi abuela, ¿no? De alguna manera siempre puso a mi abuelo en su lugar y decía, pues, aquí no puedes faltar en las fiestas principales y tú sabrás qué haces de tu vida, pero en esta casa no puede faltar nada y aquí tienes que aparecerte en cumpleaños, año nuevo, Navidad y en las fechas principales, ¿no? Y yo no juzgo nada de eso, pero yo me acuerdo que yo escuchaba con mucha atención, pero sobre todo con mucha impresión. Porque eso es una invitación a que nadie sea feliz, ¿eh? Ni siquiera, o sea, incluso a mi marido, ¿no? Eso es una invitación a que nadie sea feliz. Porque son situaciones muy desgastantes.
Claro.
Entonces, si bien yo soy una persona que cree en el matrimonio, y que más adelante platicaré por qué digo esto, pero bueno, que hoy por hoy creo más en mi espiritualidad que en mi religiosidad, y que por supuesto creo en Dios y considero ser una mujer de fe, porque si decía Diosito, ilumíname, sí te puedo decir que con lo que no comulgo es con el dolor del ser humano, sea quien sea, por la situación que sea. A mí me puede mucho ver que a alguien le duela algo. Yo sí creo que a lo mejor haya mujeres o incluso hombres hoy por hoy, que la infidelidad hoy por hoy es de los dos lados, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Yo sí creo que si una persona decide continuar por la razón que sea, yo no le meto juicio y es muy respetable, ¿no? Si esa persona se siente más feliz o más segura o más lo que sea y está dispuesta a, con todo lo que venga, es la vida de cada quien y uno no se mete ahí ni le metes juicio, ¿no?
Claro, al final conoces tu relación.
Y cada quien. creo que lo más prudente es incluso ni opinar, ¿no? En vidas de otras personas. Pero sí te puedo decir que a mí esa parte me entristecía mucho. Mucho. O sea, el que ya no veas a la persona con los mismos ojos, el que ya dudes de la persona, el que, porque mira, los hijos siempre van a ser sus hijos. O sea, uno puede decir, ahí va mi excuñado o mi exmarido, pero no puedes decir, ahí va mi exhijo, eso no existe.
No, no.
Y al final del día, pues, en el rol que cada quien nos toca, cada quien decide qué tan buen papá quiere ser o qué tan buena mamá quiere ser. Y eso no depende de mí o de él, eso depende de cada quien. Que sí pasamos por muchas cosas y muchos errores, porque en los ajustes uno hace muchas cosas, la misma a lo mejor inmadurez, o generalmente los hombres es más difícil que se traten ellos. Terapéuticamente, en la modalidad que quieran, ¿no? Pero es, muchas veces es más difícil que ellos acepten ayuda, porque nos han enseñado que eso es como signo de debilidad, ¿no?
También
Y
socialmente,
las mujeres,
sí.
simplemente las mujeres, con un cafecito desahogas mucho.
Cien por
Con un
ciento.
cafecito con las amigas desahogas mucho, ¿no? El hombre no tiene esos espacios. No le enseñaron a tenerlos, ni siquiera los juzgo, ¿no? No, no les enseñaron eso.
Así es.
Entonces, yo, fíjate, en una boda yo escuché un día de un padre, cuando estaba casando una pareja, que dijo algo que me pareció muy correcto. Decía que ninguna pareja llega amándose a la boda. Que eso es una gran mentira. Que las parejas llegan muy enamorados, muy ilusionados, cargados de sueños, llenos de anhelos, pero que eso no es el amor. Él decía que el amor realmente se construye con el paso de los años. Cuando realmente vives con la persona, cuando realmente te enamoras, por llamarle así, de los defectos de la persona.
Sí.
Porque de las cosas bellas, pues todo el mundo se puede enamorar.
Sí.
Y entonces cuando tú dices, bueno, pues no somos perfectos, mi esposo tiene esto, no me encanta, pero sí es algo con lo que puedo llevar o lidiar, por llamarle así, ¿no?
No me afecta,
Pero
me
alguien,
extraña, claro.
no, sí, o sea, como decir, sí puedo con eso, o sea, no tengo tanto rollo. Hay que poner de su parte, porque seguramente también él de mí podrá decir otras cosas, ¿no? Que tengo que aguantar, por llamarle así. Aunque nadie tiene que aguantar nada en esta vida, es real. Y la realidad es que cuando yo escucho de los dos lados, por llamarle así, de la familia, esas cosas pasan, pues tristemente es, pero es así, esas son las malas. Yo de verdad me impresionaba y decía, ¿de qué me habla?
Claro.
¿No? Y te voy a decir una cosa, hoy lo entiendo con otra preparación y con esta situación, que bueno, ahorita hablaremos de la numerología, pero hoy entiendo que por supuesto cada quien habla desde su perspectiva y está bien. Está bien, ¿no? Si nosotros nos ponemos a descifrar, si yo te digo, a ver, Mariana, dime de qué color es el vestido que me ves ahorita, ¿no? Tú me lo vas a ver de una manera y si le pregunto a otra persona me va a decir de otra y desde su punto de vista todo está bien.
Sí, claro.
Es real, como lo ven y como lo perciben. Pero bueno, de pronto puede haber otros ojos, como en este caso los míos, que a pesar de que por generaciones o familiarmente o por los valores de cada familia lo pudieran ver como normal, mis ojos no lo veían normal y mi corazón no lo sentía normal. Y entonces yo decidí que yo no quería el día de mañana decirles a mis hijos, por ustedes me quedé.
Claro, qué carga tan tan impresionante.
No, o sea, ellos no tienen responsabilidad de eso. Que yo sabía, por supuesto que te los llevas entre los pies con esa decisión, pero yo sabía que eso no iba a estar pasando. Yo no quería eso. Que yo sabía que si yo me quedaba ahí, lejos de sentirme feliz, seguramente me hubiera convertido en una mujer muy amargosa, ¿no? Muy enojada y frustrada. Seguramente. Porque no me sentía feliz. Y si bien la decisión en su momento No es que fuera felicidad completa, porque no, fue una decisión muy triste, una decisión muy fuerte. Fue desde pedirle a alguien, ¿no? Que le voy a agradecer toda mi vida ser mi aval, que eso no es fácil. Pues imagínate, ¿no? Me voy a cambiar de casa, no sé si quiera ser mi aval, porque me voy a salir con mis tres chavos. O
Sí.
sea, la verdad, te juro que mi admiración y mi amor profundo a esta pareja que hoy por hoy siguen siendo mis avales, ¿no? Porque no es fácil apostarle a una mujer que se está saliendo con tres chavos y que no sabes cómo le va a ir. Y decir, pues te ayudamos, ¿no?
Claro.
Y lo primero me voy a vivir al parque que meterlos en un problema, ¿me explico? Entonces, o sea, desde ahí, ¿no? Desde el volver a elegir y buscar un techo, que vivíamos en una casa muy grande, bueno, pues a lo mejor es la cuarta parte de lo que vivíamos. Pero ahí también, cada quien decide. O sea, para mí vivir en una casa muy grande en Jurica de tres pisos era vivir en mi jaula de oro. Una casa que seguramente ahorita mis hijos disfrutarían con sus amigos muchísimo. Pero no era lo que yo quería. Fíjate que afortunadamente me he dado cuenta que en mi vida nunca he sido agarrada de lo material, para bien o para mal.
Que te ha
Nunca.
ayudado mucho.
Sí, nunca. Disfruto mucho cuando las cosas se me dan, las planeo, las trabajo y llegan, las disfruto infinitamente. Pero no estoy sufriendo por lo que no tengo. No es algo que me quite el sueño. Entonces, bueno, pues si pasamos de camioneta a camionetita o de camionetota a coche, tengo en qué moverme, gracias.
Claro.
Pero salgo contenta en mi coche, ¿sabes?
Sí,
Ah, pues si salimos de casa de tres pisos a casa de dos pisos, está bien, pero salgo contenta de mi casa. Yo te decía algo, Mariana, yo creo que uno de los mejores regalos que pudiera tener el ser humano es dormir tranquilo.
sí.
Liberado de muchas cosas, ¿no? A nivel emocional, financiero, ¿no? Porque también aprendes en el camino que los problemas no existen. Cuando la gente podemos decir, es que tengo muchos problemas, ¿no? Los problemas no existen. Uno se mete en ellos, uno se los busca. O sea, no vas al súper a comprarte en el pasillo 6 un problema financiero. No, te vas a meter en un problema financiero si ganas 10 pesos y gastas 25.
Claro, sí.
¿No? No vas al pasillo y te buscas un problema amoroso en el pasillo 10. No, te vas a meter en un problema si tú tienes un compromiso con una persona y andas con otra. Uno se mete en problemas. Los problemas no existen. Uno se los hace o se los busca, ¿no? Incluso de salud, ¿no? Pues, o sea, tú no naciste a lo mejor con diabetes, a lo mejor no. Uno se genera ciertas cosas. Entonces, bueno, habrá cosas que sí sean por genética, otras que se heredan por costumbre, y ahí es donde te digo los paradigmas. Yo creo que el primer gran paso es decir, pues está padrísimo el respeto si en la familia tal o en la familia tal así se dieron las cosas. En mi familia, así no las quiero. ¿No? Porque aparte, a mí me pegaba muchísimo, muchísimo dos cosas. No que me detuviera, pero sí me pegaba. Yo decía, ¿cómo les voy a enseñar a mis hijos que el matrimonio vale la pena si yo soy una mujer divorciada? ¿No? En mi cabecita eso pasaba. Y decía, ¿cómo vas a ir a fiestas si yo no llevo esposo? Porque la sociedad también te marca. A veces te dejan de invitar porque eres divorciada.
Qué fuerte eso.
O sea, o sea, te enfrentas a muchas cosas, ¿no? Y yo decía, pero también, ¿qué le voy a enseñar a mis hijos si aquí me quedo?
Exacto.
Porque hoy te puedo decir algo y volvemos a lo mismo. De verdad, es con todo el respeto del mundo al papá de mis hijos. Los seres humanos nos equivocamos en diferentes cosas, pero nos equivocamos. Entonces, bueno, tampoco lo vas a ahorcar, ¿no? Ya lo que pasó, pasó, hoy te lo digo después de muchísimos años, pero. Pero finalmente nos equivocamos. Y bueno, yo creo que a mis hijos, a los tres, sí les puede quedar claro, yo no puedo meter las manos en el fuego y pensar que no, que a ellos no les va a pasar. Ojalá no. Porque hay cosas que están viendo. Y más que están viendo, es si tienes hijos, ojalá tus hijos no pasen el dolor que tú pasaste por una situación igual, ¿no? Y en el caso de mi hija, es, no tienes que aguantar nada. Tienes que buscar los medios, pero no tienes que aguantar nada. Y yo te voy a decir una cosa que mi papá me dijo, y él sabrá por qué me la dijo. Cuando yo le aviso a mi papá que me voy a divorciar, por supuesto, se sorprende mucho, porque pues yo no iba a decir, ay, me hizo, ay, me dijo. O sea, yo siempre fui muy reservada para mis cosas, no iba y contaba mis cosas, ¿no? Entonces, cuando yo les aviso que me voy a divorciar, fue pues como, ¿qué pasó? O sea, pues si nunca vimos que algo anduviera mal, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Pues pasó esto. Entonces, por supuesto, yo creo que como papá lo que menos quieres es ver llorar a tu hijo y sufrir a tu hijo por una situación, sea cual sea.
Claro, sí.
Y tengo tan presente la imagen de mi papá que le estaba haciendo un dibujo a uno de mis hijos en una cartulina de tarea y me dijo, o sea, lo tengo pero presente, ¿eh? Él seguía dibujando con la mirada abajo y me dijo, mira, hija, como papá, mi obligación es decirte que tienes una casa donde llegar con tus tres hijos. Que eso no te detenga si es lo que tú decides. Nos hacemos bolas, le echamos más agua a los frijoles, pero es tu decisión,
Wow.
lo que tú decidas. Pero después me volteó a ver a los ojos muy firmemente y me dijo, pero como hombre, te tengo que decir que mujer que pasa una está condenada a perdonar dos y tres y cuatro veces. Porque el hombre, o para el hombre, la difícil es la primera. Después ya no sabemos el camino. Y me dijo, y no tengo nada más que decir. Y me acuerdo que todavía le dije, ¿y tú qué sugieres que yo haga? Y me dijo una cosa muy bella. Recuerda que siempre he dicho que la belleza la heredaron de su madre y la inteligencia de su padre. Así que confío en lo que tú decides.
Wow. Qué
¿No?
hermosas palabras que te diga tu papá, ¿no?
Porque al final nunca se metieron, ¿eh? O sea, ahí sí te puedo decir que si algo yo les aplaudo a mis papás es que siempre fueron muy prudentes. Y a lo mejor como papá, cuando tú ves llorar un hijo, ¿no? O sea, lo quieres partir en cachitos, ¿no? Porque finalmente, pues te están lastimando algo que es lo que más amas.
Sí.
Pero yo recuerdo que mis papás me dijeron, ¿qué quieres que hagamos? Y mi respuesta fue nada. Nunca le diga nada. Y así fue. Y siempre fueron muy respetuosos y cuando teníamos que coincidir, obviamente, por eventos de los hijos, hola, hola, porque al final, pues esa es una situación de dos, ¿no? Y mis papás siempre fueron muy respetuosos en ese sentido, siempre. Y con mis hijos siempre les dijeron, ¿no? O sea, tu papá siempre lo saludaremos bien, con cariño y todo, porque es su papá, ¿no? Es el papá de mis nietos. Y así es, y hay cosas que se van calmando, si lo quieres ver así, con el tiempo. Pero yo creo, mira, más que un consejo, porque ¿quién es uno para aconsejar? Yo sí creo que, sea hombre o sea mujer, uno debe de seguir su intuición y su corazón. Porque ese no nos engaña, María.
No, no.
No nos engaña.
Y lo sabes.
Nosotros le ponemos nombre a muchas cosas, pero el corazón y la intuición no nos engañan. Y menos como mujeres, ¿no?
Sí,
Esa es
estamos
la
fuertes en
realidad.
eso.
Las mujeres
Sí.
por naturaleza somos muy intuitivas. Y estás en tu derecho a quedarte. Sí estás en tu derecho y se vale.
Sí, por supuesto.
Pero si realmente lo que tienes es miedo, por llamarle miedo, que lo entiendo, ¿eh? Es entendible. O sea, yo te puedo decir que hoy yo no sé de dónde saqué la fuerza, las palabras y la cabeza, pero sí te puedo decir que, bueno, tenía ya trabajo y que ganaba justo para la renta de la casa. No más. Y yo dije, me voy. De ti depende que comamos o no.
Sí.
Pero me voy. Y me cambié de casa. Y yo me acuerdo que en ese entonces, los viernes yo no trabajaba, Y entonces el dueño de la casa me dio oportunidad 3 viernes a ir metiendo cosas en viernes. Yo tenía en ese momento una van y entonces iba metiendo, ya sabes, muchos juguetes, películas, cobijas, o sea, todo lo que podía. Iba guardando, 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 guardando para que cuando llegó la mudanza, literal, llegó a poner cama, lavadora, refrigerador, o sea, las cosas grandes que yo no podía cargar sola, ¿no? Y te puedo decir que creo que en ese momento se me fue la tristeza. Fue
Empacaste
una
todo.
gran ilusión, una gran ilusión llegar a acomodar una casita, porque yo venía de una casota, llegar a acomodar una casita de poner este cuadro aquí, esto va aquí, mi espacio aquí, las películas de los chavos allá, el cuarto de los juguetitos aquí, porque lo que yo estaba haciendo era un nuevo hogar con un nuevo proyecto de vida. Cuando yo escucho que alguien me dice, es que siento que se me va mi proyecto de vida, no. Yo creo que se cierra ese proyecto de vida o ese capítulo con la persona. Pero el proyecto de vida de entrada tiene que ser individual. El proyecto de vida es individual. Es mi vida, es la tuya, es la de cada uno de mis hijos. Si uno no tiene como ser humano un proyecto de vida individual, ya desde ahí algo sucede. Porque entonces no sabes para dónde vas,
Exacto.
¿no? Lo único que está sucediendo es que tú vas de la mano con alguien a donde te lleve. E incluso estás haciendo responsable a esa persona de que yo voy atrás de ti, ¿no? ¿Y qué pasa de pronto cuando la gente enviuda? Se te acaba, no sabes qué hacer.
¿A dónde me voy? ¿Qué hago ahora?
Por eso es bien importante que uno tenga un propio proyecto de vida. Y fíjate, te voy a platicar que justo cuando me estaba divorciando, me tocó ir a una cita con mi ginecólogo. Y fue otra plática maravillosa porque hacía grandes rasgos. Le dije que me estaba divorciando porque él fue el ginecólogo que recibió a María, la más chiquita de mis hijos. Y me acuerdo que le dije, no, doctor, me estoy divorciando. Es que yo tenía 29 años con 3 hijos.
Sí, o sea,
29 años con 3 hijos.
sí.
No me estaba casando de 29. Me
No,
estaba
tenías
yendo de
29.
29 años con 3 hijos, con un hijo de 6, uno de 4 y uno de 2, ¿no?
Sí.
Y me acuerdo que me dijo algo. Me dijo, mira, Cere, yo te voy a dar el mejor de los consejos si me lo permites. Me dijo, estás muy joven, y vas a pasar por un proceso bien complicado. Lo mejor que puedes hacer, me dijo, es búscate un amante. Y entonces, claro, yo dije, a ver, repítamelo otra vez, ¿no? O sea, ¿cómo? Porque
Sí.
aparte esa es otra. Tan estamos, tan estamos acostumbrados a ponerle juicio a todo y los paradigmas y los estereotipos de las cosas, que cuando me dijo búscate un amante, claro, en mi cabeza fue, me estás sugiriendo que me busque un señor. No, uno piensa eso. Y
Exacto.
no. Lo que él me explicaba, como lo explica Jorge Bucay también, terapeuta, no sé si has oído hablar de él, buscarte un amante es buscarte un distractor, algo que te apasione. Tus clases de pintura, o si te metes a yoga, o si te metes a clases de baile, o si te gusta escalar, o sea, algo que mantenga tu mente ocupada.
Sí, que te mantenga
Porque
la chispa.
lo que él me decía y que lo tengo muy comprobado hoy por hoy, con muchos ejemplos a mi alrededor, es que él me decía, yo veo casos de gente ya desahuciada de cáncer y de sida. Cuando yo me siento con ellos porque ya no hay nada que hacer y platico con ese tipo de personas o de pacientes, me dijo, la gente que tiene SIDA sabe que se está muriendo por haber sido descuidado, por llamarle así, con su vida. Sabe que pudo haber sido promiscuo, sabe que a lo mejor pudo haberse inyectado con la jeringa de otra persona, sabe que hubo una situación que no hizo bien y por eso está así. Lo sabe. Me dijo, pero las personas con cáncer, ¿no? Las personas con cáncer simplemente, pues ya traen un cáncer de cuarto o tercer grado, se están yendo o ya están desahuciados y no hay nada que hacer. Y como el cáncer creemos que es la enfermedad silenciosa, cuando yo platico con todos estos pacientes me doy cuenta que son pacientes con rencor, con enojo, con tristeza profunda. Estás muy joven, no te enfermes. No vale la pena.
Palabras, sí.
Y entonces, claro, yo había escuchado a mi papá, escucho al doctor, y ahí es cuando tú vas agarrando valor y dices, efectivamente, esto no lo quiere mi vida. ¿Sí? Y si bien escuchas seguramente muchas veces que te dicen, es que si tú estás bien, tus hijos están bien. Pero hay días que no puedes estar bien.
Claro.
¿Sí? O sea, no es como varita mágica y, ay, ya, hoy estoy bien. Sonrisas, o
Sí.
sea, ¿no? Ojalá, ¿no? Pero
No, no, claro.
así, o sea, las personas que ahorita nos puedan escuchar, pues evidentemente dirán, pues es que hay días que a lo mejor ni me quiero levantar, ¿no?
Sí, el amor propio no es
Pero,
estoy feliz todo el tiempo. Amor propio es conocerte en las buenas y en las malas.
pero claro que ayuda mucho cuando tienes la mente ocupada. Entonces, si tú tienes un trabajo que te obligue a tener una rutina del día a día, ayuda, porque, o sea, quieras o no, tienes que estar en tu trabajo.
Y te
Si a eso le
distraes.
sumas, claro, si a eso le sumas que si tienes la posibilidad, a lo mejor económica, de meterte alguna clase de que te guste mucho, pues te metes y más y empezarás a hacer otros círculos, ¿no? De amigos. Yo creo que la gran problemática es la economía. El divorcio termina con muchas cosas y termina con varios problemas, pero también trae otros y generalmente es la economía. Y entonces las mujeres agarramos de rehenes a los hijos y los padres castigan a las mujeres con el dinero, no te doy.
100%.
Y entonces esa historia yo te podría contar muchas cosas que tuvieron que suceder en mi camino, muchísimas, ¿no? Pero al final del día, volvemos a lo mismo, cada quien decide qué mamá quiere ser o qué papá quiere ser. Y ahí es, aunque te cueste mucho trabajo, porque sí cuesta mucho trabajo, es que cada quien agarre la responsabilidad de la parte que le toca.
Claro.
Yo, Aceret, no comulgo, yo no soy mamá luchona, yo no soy una guerrera, yo soy Aceret y soy la mamá de estos tres y hago en mi día a día lo que mejor puedo. Yo no te puedo hablar nada de su papá, más allá de que por respeto, porque creo que él hace lo mejor que puede como tú, con lo que cada quien tiene en sus vidas y en sus experiencias y demás, ¿no? Hoy mis hijos, pues uno tiene 25 años y se acaba de recibir de licenciado en Economía y Finanzas. El otro en un mes, 2 meses, se recibe de ingeniero industrial. Y María, bueno, está en tercer semestre de la carrera como física. En algún momento tuvimos que agarrar camino y pues cada quien lo que le toca, porque aparte te voy a decir otra cosa bien importante. Yo les puedo decir a mis hijos misa, ¿no? Porque generalmente en nuestro enojo, en nuestra frustración y todo, podemos decir, no, es que tu papá, y no, es que tu papá, y no, es que tu papá. Y los hijos van con el papá, y no, es que tu mamá, y no, es que tu mamá. Pero los hijos no son tontos.
Claro que no.
No son tontos. Y entonces, si yo les quiero decir que su papá es malo, pero cuando lo ven, se la pasan a todo dar y está padrísimo, evidentemente se dan cuenta que eso no es cierto. Por
Y se
eso
dan cuenta
insisto,
de dónde viene también, ¿no? El comentario, eventualmente.
cuando tienen cierta edad, pero lo que yo voy es, si tú quieres ser un papá o mamá presente, porque hoy también las mamás dejan hijos con los papás.
Sí,
Tú y yo lo sabemos, ¿no? Digo, si son los menos, pero nosotros nos ha tocado ver que hoy hay papás que crían a sus hijos
sí,
y que
100%,
la
es
mamá
así.
decidió tomar camino. Y te voy a decir una cosa, siempre juzgamos más a la mujer, cómo abandonó a sus hijos, ¿no? O sea, y ese es
También
otro
un
tema,
gran
pero al final
estigma
del día,
social.
ajá, porque si la mujer en ese momento no se siente capaz o no quiere la responsabilidad, entonces es una mala madre. Pero si el papá es el que se da la vuelta, entonces es normal, ¿no? Es lo que generalmente pasa. Y siempre juzgan esa parte. Entonces, pues no, por eso insisto en que al final del día, vivas con, no vivas con, vivas lejos, vivas cerca, existen hoy muchos medios de comunicación y el que quiera ser un papá o mamá presente lo puede ser. No hay pretexto, lo puede ser.
Y esa parte me gusta porque también platicando un poquito para ponernos de acuerdo en el episodio, me mencionabas algo que me interesa mucho, que me marca mucho, porque justo en esta parte del respeto y el que cada persona puede decidir lo que mejor le convenga, cada persona hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene, me encanta la parte en la que tú me dices, es que también se trata de permitirle, en este caso a tu ex esposo, que sea el papá que quiere ser con nuestros hijos, porque al final, como tú le decías desde el principio, o sea, los dos llegamos a este punto porque los dos tomamos la decisión de convertirnos en papás, ¿no? Y entonces ninguno le hizo un favor a nadie, o sea, ambos ejercen de cierta manera y en la medida de sus posibilidades, tú la maternidad, su paternidad con tus hijos. Y bueno, qué padre que también en una relación, y vaya, sé que también ha sido un proceso y acuerdos y
Claro,
pláticas y pues demás, en las que han llegado a un punto en el que, pues, como bien dices, permitirle a él ser el papá que quiere ser.
Y al final del día, mira, te voy a decir una cosa. Yo conozco parejas que se vuelven grandes amigos y que incluso salen entre parejas, ¿no? Ya cada quien con su nueva pareja. Si eso les checa a los dos lados, está bien, ¿no? Conozco gente que pasan los años y por supuesto nunca se vuelven a hablar. Y las maldiciones duran de por vida, ¿no?
Claro.
Pues si así funciona para ellos o creen que así está bien, ¿no? O sea, cada quien, ¿no? Yo en lo personal te puedo decir que pues a lo mejor estoy en la media porque no considero que seamos amigos. A lo mejor yo no soy, no te sé decir si tan abierta o no te sé decir, pero no me veo sentada en una mesa como compartiendo cada quien con su pareja, pero si bien cada quien la tiene, pues es con respeto, ¿no? O sea, al final del día, yo sí creo, nunca se lo he preguntado, pero sí creo que los dos nos deseamos lo mejor. O sea, yo no quiero que le vaya mal, ¿no? Porque también sé que en la medida de que él esté bien, también los chavos lo van a percibir como un papá pleno, feliz, realizado.
Sí, impacta en la vida de tus hijos y sus
Por
hijos, claro,
supuesto,
sí.
¿no? Y entonces, claro, pues yo sí te puedo decir que de mi lado, bueno, tuve a mis hijos con todo el amor del mundo y que como todo, esto marcó, por supuesto, nuestra relación, pues para mal, pero no todo fue mal, ¿no? Y tampoco puedes como juzgar o dejar el dedo en la tecla siempre por algo, un error que cometa la gente, porque todos los cometemos de diferente manera. Hay errores que pesan más que otros, pero todos los cometemos, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo mejor que a mí me puede pasar es tener una relación cordial, porque nuestros hijos, y eso sí es algo que yo les he dicho a mis chavos, es, yo siempre voy a estar donde ustedes quieran que esté. Que si sus graduaciones, que si sus cumpleaños, que a lo mejor si el día que se casen, pues no sé si vayan a casar, lo que ellos decidan. Pero no me veo condicionándolos de si va su papá, si va acompañado o no. O sea, no.
No.
Eso es una decisión de mis hijos, a quién quieren en cada fecha y demás. Pero yo como su mamá, no me veo condicionando. No me
Sí.
veo. ¿No? Y entonces, yo sí creo que hoy por hoy, cuando hemos coincidido últimamente en las graduaciones de nuestros hijos, nos dan mucha emoción ver, por ejemplo, que el mayor se graduó y que viene bajando con su título, ¿no? Y yo ver a su papá conmovido, porque realmente lo vi muy conmovido, y decirle gracias, pa. Y que de pronto viene y me da un abrazo a mí y me dice, mi papá me pagó la escuela, pero yo soy el hombre que soy gracias a ti.
Ay, no, es
Y
que me
entonces dices,
encanta.
bueno,
Sí.
creo que está padrísimo que los dos, que en este caso él, que es el que ya se graduó, de las gracias de los dos lados, sintiéndose como hijo tranquilo, lo menos lastimado, así lo espero, ¿no? Diciendo, pues mi papá hizo todo lo que pudo por darme el Tec de Monterrey, que no cuesta 3 pesos, ¿no? Y mi mamá, bueno, el tiempo que me tuvo en la casa, porque hoy por hoy vive en México, pues vio si había para quesadilla de jamón con queso o nada más alcanzaba para frijoles con queso. Pero me alimentó, ¿no? Y si bien, bueno, a lo mejor ya no vivimos en Jurica, pero mi mamá se fletó con la renta durante muchos años para que no nos faltara un techo. Creo que de las cosas que ellos me han agradecido a mí es uno, el haberles dado la estabilidad de no estarlos cambie, 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 cambie de casa. El que nunca vieron una mamá, y quiero dejar muy puntual, no porque yo vea mal o bien, simplemente fue mi decisión, el que el día que yo les presenté a alguien es porque realmente significaba en mi vida, pero nunca vieron pasadero de novios en mi casa. O sea, porque aparte te voy a decir una cosa, después de un rompimiento ni ganas, ¿no? A mí no. Por lo menos a mí no.
No.
¿No? Fueron varios años, varios, varios años enfocada al 100% a mis hijos. Varios años. Y creo que si hoy por hoy estoy casada es porque esa persona significó mucho en mi vida en el tiempo pasado y volvió a aparecer en mi vida. Si no, a lo mejor seguiría soltera. No lo sé, pero no soy una persona que busque. Y te voy a decir por qué. Porque creo que esa es otra cosa. Y a lo mejor, no sé cómo lo vayas a escuchar, pero yo me caigo muy bien, Mariana. O sea, yo disfruto mucho estar sola conmigo.
Disfruto mucho
Yo
tu
no
compañía.
tengo, sí, no tengo rollo con estar sola el fin de semana que se llevaban a mis hijos. Y si quiero, les hablo a los amigos y paseamos y salimos, pero si no, me quedo sábado y domingo y no tengo problema. Así fueron muchos años. Mucho. Y al principio, claro, se los llevan y les dices adiós, se te van las lágrimas porque no quieres que se los lleves, porque tú juras que como mamá eres la única que los puede cuidar como tú los puedes cuidar. Y a lo mejor sí, pero ¿qué crees? Tienen un papá y también tiene que hacerse responsable de eso. Y también nos
Exacto.
tiene que cuidar de su forma y de su modo. Y hoy entiendo es que pues a lo mejor no los cuida como yo, pero tampoco quiere decir que si no los cuida como yo los cuide mal.
Exacto,
Los cuidará a
exacto.
su manera, ¿no? Pero no quiere decir que sea mal, ¿no? A lo mejor mi hija de pequeña no andaba peinada con el super moño de colitas, con la raya de zigzag, y a mí me salía perfecta, ¿no? Pero a lo mejor le ponía una diadema, ¿no? Y ya, vámonos.
Sí,
Y no pasa nada,
exacto.
¿no? Cada quien. Y entonces los chavos van creciendo y si al menos de corazón uno intenta, porque seguramente también a lo mejor tuvimos muchas fallas, si al menos uno intenta hacer las cosas de la mejor manera, claro que repercute con los chavos y claro que se dan cuenta y claro que te pueden decir gracias, ¿no? O sea, hoy mis hijos, sí, si yo les pregunto, oigan, yo sí era muy regañona, la verdad. Y entonces, hoy justo en la mañana hablaba de eso con el mayor y me dijo, es que sabes que mamá, siempre fuiste muy exigente, pero así en el nivel de exigencia, eras muy amorosa. Siempre has sido muy amorosa. Muy, ¿no? Y
Qué
entonces,
padre.
claro, los de mi nivel de exigencia, ellos se refieren, nunca les he exigido una calificación, curiosamente. Sí
No,
les
pero en
exijo
valores.
un intento, un exacto,
En
¿no?
valores.
De honestidad, de muchas cosas, ¿no? Eso sí, es, a ver, compadrito, ven acá, ¿no? Eso sí, porque pues finalmente el 10, pues a lo mejor lo sacaban, pero yo no sé si es copiado, no tengo la menor idea, en la conciencia de cada quien. Pero a lo mejor sacaron un 6 y a lo mejor sí fue su mejor esfuerzo. ¿Sí? Pero si me dices mentira, a la larga, pues seguramente en algún momento esa mentira, la que sea, no conmigo, con quien sea, pues te va a traer consecuencias,
Exacto.
¿no? Si eres desleal, pues a la larga, en algún momento, pues te traerá alguna consecuencia por ahí. A lo mejor no conmigo, a lo mejor con otra persona. Y entonces yo me he basado más en eso con ellos, mucho más, ¿no?
Y que al final es lo más importante que les heredamos a los hijos, porque el 6 o el 10 se queda en un papel. Y si se queda en la casa, porque muchas veces se queda en la basura, ¿no? Pero los valores los van a acompañar toda su vida.
Toda, toda, y enseñarles mucho el que ellos pueden, ¿no? Y también decirles mucho el hecho de que yo como tu mamá no haya logrado esto o no haya podido con esto, no quiere decir que tú no puedas. Son historias diferentes, muy
Sí,
diferentes,
mi
¿no?
historia no te marca.
Ubicarlos, ubicarlos en sus fortalezas y que tengan claro cuáles son sus debilidades. Entonces, bueno, finalmente yo me salgo de casa con un niño de 6, uno de 4 y una de 2, ¿no? De eso ya hace 18 años, ¿no? 20 años,
20.
19, 20 años, ¿no? Y pues hoy tengo dos hombres y una mujercita, ¿no? Educados los tres de la misma manera, no nada que tiene que ver que seas hombre y tú como mujer. Educados los tres de pláticas muy abiertas de todo, ¿eh? En esta casa se habla de todo sin paradigma alguno. Lo que es rosa, lo que es verde, verde. Y a mí no me digas que aquí no se te dijo, ¿no? Educados mucho en la fe, no tanto en la religión, si soy honesta, pero sí decirles, porque bueno, hoy los chavos también, pues, tienen mucha información de muchos lados, ¿no?
Claro.
Entonces, y es imposible, ¿no? Que no estén informados, imposible.
Sí, no te llegan ellos con las respuestas.
Sí, y yo lo único que les digo es, mi sugerencia, a estas edades ya es mi sugerencia, es sean personas de fe, ¿no? O sea, independientemente del camino espiritual o religioso que quieran, es ojalá sean personas de fe. Y yo creo que eso es lo que a mí no me abandonó, tener fe. Pero fíjate lo que te voy a decir, tener fe en mí.
Qué importante, sí.
No fe en si me depositan. No fe en si consigo el trabajo, no fe, es fe en mí,
¿En qué eres
de
capaz?
creer que lo puedo hacer, pero
Sí.
no porque soy mujer, no porque sea feminista, no, es tener fe de verdad, ilumíname porque ahí voy. Tengo estos tres que tienen que ser mi empuje y ahí voy. De acostarlos todas las noches después de trabajar y ahí voy. De ponerme a estudiar después de que ellos trabajaban y ahí voy. Mi padre también decía que... Y esto lo dije en la última obra de teatro, que yo creo que lo escuchaste. Decía que el hombre, cuando quiere hacer las cosas, busca los medios, cuando no das pretextos. Yo no tenía tiempo de darme pretextos porque tenía tres chiquitos.
Sí.
Yo tenía que buscar los medios para resolver lo que me tocaba. Y así fue. Y entonces... En todo ese proceso, bueno, también yo me voy a Londres, hago mi certificación ante la Royal, mis hijos se dan cuenta que me fui a Cuba a estudiar, que me fui a Londres a estudiar, que regresé, que los tuve que dejar con su papá o con mi hermana, pero he intentado que vean que si uno se proyecta, lo haces. No es nada más soñar, ¿no? O sea, sí, el sueño está, pero pues hay que chambearle. El anhelo está, pero hay que chambearle. O sea, no nada más sueñas, cierra los ojos y se te va a dar, ¿no?
Oye, y que nada te puede detener, porque cualquiera podría pensar, no, o sea, híjole, me acabo de separar, soy mamá de tres, estoy súper cansada, no tengo tiempo, no, pues no voy a poder lograr certificarme. No, como tú dices, se buscan los medios.
No es el momento, ¿no? Y
No es
entonces
momento.
uno solo se bloquea. Y buscas el pretexto para no hacerlo. Y
Exacto.
no, yo decía, no, o sea, lo voy a hacer, lo tengo que hacer, ¿no? Tengo que acostar chavos a las 8, pues a las 8. Y entonces de ahí, pues, o sea, me pongo a estudiar y a lo mejor me dan las 11, las 12, pero aparte es preparar el lunch y aparte es la comida de mañana. O sea, porque evidentemente volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, me quito muchos problemas, pero el problema siempre será económico. Y entonces, pues ya no hay muchacha de planta, o a veces ya no había muchacha. Y entonces es al fin de los se limpia la casa porque hay cosas de la casa que no esperan. Entonces, hoy te lo cuento así muy tranquila, pero claro que había momentos así como complicados, es decir, estoy muy cansada.
Sí.
Pero volvemos a lo mismo y era la ilusión de decir, yo quiero ir a Londres a recibirme y a oír mi nombre, ¿no? Y así lo hice. O sea, así me lo planteé, así lo hice y así lo hice. Y sí me he dado cuenta que sí soy una mujer que proyecta y que se propone y que simplemente busca la manera de hacerlo.
Claro.
Lo logro, no es otra historia, ¿eh? Pero nunca me he cuestionado el lo hago o no lo hago.
Es que eres el ser, sí o sí.
Ajá, que sí o sí
Sí
lo
o
hago.
sí.
Sí, exactamente, o sea, sí. Y ahí sí te digo, a lo mejor es de manera natural, porque a lo mejor yo lo platico muy fácil, pero no fue fácil. Sí me costó llanto, sí me costó cansancio, sí me costó Mira, te voy a decir que te señalen, pero no me refiero a que te señalen decir, ay, pobre de mí, no, porque una mujer que se queda con 3 hijos, como te decía, de pronto habrá amistades que ya no te invitan porque pues ya te ven sola. Y la inseguridad de otras personas dicen, pues no vaya a ser, yo no sé si quiera conseguir pareja galán y trae 3, necesidad, no sé, y no te invita, ¿no? Y yo algo que procuré mucho fue que todas mis reuniones sociales fueran de familias.
Okay, qué
Y
bueno.
afortunadamente las familias de ese momento que me rodeaban fueron buenas familias que siempre me acogieron y que nunca me hicieron a un lado. Y entonces si era la carne asada y demás, yo llegaba con mis chavos y con lo que me tocara de comer en familia. Porque yo sí quería que mis hijos tuvieran un vínculo familiar y que aparte al no tener a mis papás aquí ni a mis hermanos, pues no podía yo irme a México a que pasaran todos los fines de semana en familia. Y entonces elegí matrimonios, digamos, con los que yo me llevaba y yo seguía funcionando en familia. ¿No? Y te digo, lo que ellos hagan, pues ya será otra historia, pero al menos fue lo que yo quería que vieran.
Exacto.
¿No? Yo no creo en esto de que todos los hombres son iguales o que todas las mujeres son iguales. No. Yo no creo que el matrimonio no sea necesario o sí sea necesario. Yo creo que es lo que a cada quien le acomode, ¿no? Con su proyecto de vida.
Exacto.
Sí creo en el compromiso, sí creo en el compromiso, pero el compromiso empieza con uno mismo, sino cómo te comprometes con los demás.
100%.
No, no puedes pensar en comprometerte con otra persona, y no hablan de matrimonio, hasta con tus hijos. Si de entrada no eres comprometido contigo mismo, ¿no? Yo no tenía tiempo de fallarme, María.
¿Qué frase hacer? No tenía tiempo de fallarme.
No tenía tiempo,
Ajá.
¿no? Ajá, porque a lo mejor cada cosa que yo hiciera, por llamarle incorrecta o dudara, por supuesto que iba a repercutir en 3 que venían atrás de mí. Alguien por ahí me dijo, pareces mamá pata, vas caminando y vienen en escalerita los 3 atrás. Y sí, es cierto, veníamos caminando y yo, sí, es cierto, ahora que lo dice, sí, venían así de mayor a menor y venían caminando y yo, órale, órale, ¿no? O sea, yo hoy lo digo de chiste, pero no era de chiste. Yo les decía, no se pueden enfermar hasta el viernes, porque no puedo faltar a trabajar. Y no hay muchacha que los cuide, ni familiar que me ayude. No pueden enfermarse. Y salieron muy sanos, no se enferman, seguro que no se enferman, ¿no? Pues la típica gripita y demás, pues te tomas el té chata, porque mañana te tienes que ir a la escuela, ¿no?
Sí.
Entonces, no tenía como yo tiempo de titubear. Que eso no quiere decir que no flaquear.
No, porque al final somos
¿No?
seres humanos, claro.
En las noches sí me podía echar mis lloraditas y de pronto me quedaba a dormir. Y eso va disminuyendo, ¿no? Y bueno, al final del día también el que yo me dedique al arte, pues te hace más sensible y cada proyecto que yo hacía me daba para que la cabeza pensara en otras cosas.
Y desahogarte.
¿No? Así. Y decir, bueno, va, tuve la gran fortuna, porque eso también creo que es muy complicado para las mamás, de haber encontrado un lugar, un espacio de trabajo donde los chavos crecieran a mi lado. Donde
Sí.
sí, andábamos para arriba y para abajo, pero comíamos juntos y hacía la tarea con ellos. O en lo que yo doy clase, tú te vas al fútbol, tú al taekwondo y tú te vienes al ballet conmigo. Y los acomodas, ¿no? Y ya llegas bien cansada, pero pues hay que bañarlos. Y hay que darles de cenar. Y entonces, pues sí, si de por sí ya era metódica, pues sí te puedo decir que en la casa había un horario para todo. Aquí a esta hora haces la tarea, a esta hora comes, ¿no? Entonces mi papá me decía, es que tú educas con cartilla militar, ya salen con el servicio militar, ¿no? Y no, no era eso, es que era, lo hago todo yo.
Es como funcionaba.
¿No? Y si no lo hago por horarios, esto no funciona.
Sí, exacto.
Entonces lo hago todo yo. Y pues no había de otra. Pero yo me acuerdo que cuando llego de Londres, yo les dije, ahorita vengo, voy por un diploma, porque eran pequeños. Era mi título, ¿no? Y entonces, cuando yo llego al aeropuerto, mi chico de en medio, el medianito, me dice, a ver tu diploma. Como, a ver, ¿cierto? Tú fuiste por tu diploma. Y por supuesto, bueno, yo lo traía aquí conmigo, ¿no? Y lo enseñé. Y a lo mejor él no sabía que era un diploma, pero se acuerda que su mamá sí fue porque iba por un diploma.
Ay, no, qué emoción.
Y entonces, hoy por hoy, sí me doy cuenta que mis chavos saben perfectamente que sí tienen una mamá que proyecta, ¿no? O sea, hace año y medio yo dije, quiero hacer este viaje por mi cumpleaños 50. Yo no soy de hacer grandes fiestas ni nada de eso. Dije, muero así, muero de ganas de ir en diciembre a Nueva York a ver Navidad. Y a mis 50 años patinar en Rockefeller Center, aunque vaya en la andadera o me vaya agarrando el orillo.
Ay, ya seré,
¿No?
no.
Me da lo mismo, ¿no? Porque no soy patinadora de hielo.
Ay, no, pero es que si la vieron, no sé, o sea, estás increíblemente.
¿No? No, bueno, no, no, porque sea viejita, pero lo que voy es, no soy patinadora, pero no pasa nada, me agarro de la orillita, ¿no? Y entonces lo dije cuando cumplí 48, o sea, son 2 años. Y entonces mi hijo mayor me dijo, vamos, y empezamos a guardar dolaritos. El sábado acabamos de comprar el viaje.
Ay, no, qué emoción, qué emoción.
Y entonces yo dije, yo voy a ir, voy a ir. ¿No? Y me doy cuenta que la mente es muy poderosa, Mariana.
Muy,
Pero para bien y para mal, ¿eh?
sí,
O sea,
trabaja para ambos lados.
haz de cuenta que tenemos ojalá más bien, ojalá tuviéramos un humanito que estuviera sentadito adentro en una sillita y que cada vez que tuviéramos un pensamiento, él pudiera decir, ay, ahí viene un pensamiento positivo, lo dejo pasar. Ahí viene un pensamiento negativo, lo saco para afuera. Ojalá, pero no.
Como en intensamente, ¿no?
Ajá, o sea, el cerebro es una máquina que recibe información, punto, la que le aviente. Y entonces también aprendí a que tengo que ser muy selectiva con mis pensamientos. Entonces, cuando me cacho de, ay, no, no vaya a ser, que digo, a ver, a ver, a ver, a ver, échale para atrás, ¿no? No, platico mucho conmigo misma, con mi voz en off, ¿no? Y bueno, así como te estoy platicando ahorita lo de Nueva York, te puedo decir que así me han sucedido muchas cosas en mi vida, como mi segundo matrimonio.
Ay,
¿No?
sí, qué
Mi
historia.
segundo matrimonio, el día que me casé, tú estabas ahí,
Sí.
pero bueno, estábamos diciendo nuestros votos, aunque nos casamos solo por el civil, y lo tengo claro porque le dije que me estaba casando con mi más grande sueño, mi más grande anhelo. Porque a mí, por circunstancias, era imposible casarme con ese hombre. Y pues ya viste que no.
No, no fue
O
imposible,
sea,
nada es
no
imposible.
importa el tiempo, ¿me entiendes? Ahí estoy casada. Y entonces, bueno, para la gente que nos escucha, que seguramente hoy con el Facebook a mucha gente le ha pasado, y ojalá sí, yo tenía, antes de casarme por primera vez, yo tuve un novio a los 18 años, él me llevaba 9 años. Y pues lo conozco y me enamoro perdidamente, así perdidamente, gran amor de mi vida. O sea, yo sí te puedo decir que hoy lo veo y te juro que me derrito por mi marido. O sea, amo profundamente a mi marido, ¿no? Entonces, bueno, anduvimos 3 años, casi 4 años, pero nos separaba la religión. Él un hombre judío, yo católica. Y pues para quien sabe un poco de religión, no es posible que los judíos se casen con personas que no son judías. Hoy entiendo muchas cosas, las respeto, ni siquiera voy a entrar en el tema, pero bueno, en sus formas, en su comunidad, eso es lo que sucede. Y bueno, yo con cierta edad y más inmadura y más chiquita, la verdad es que nunca tuvimos un pleito como tal, simplemente era como el amor imposible. Y pues ponemos tierra de por medio. Él se va a vivir a Israel, yo me quedo aquí. Y después conozco al que fue mi esposo, y pues ya la historia que contamos ahorita, me divorcio, y entonces un día Jorge llega de visita con su papá y me dice, ¿me dejaron tener Facebook? Y yo, bueno, no, ¿cómo? Si tú eres muy chiquito, no, como Facebook. Entonces yo dije, pues la condición es que yo tengo que ver qué onda con tu cuenta. Yo no tenía Facebook ni me interesaba tener Facebook. Y bueno, abro la cuenta, por supuesto, meto a Jorge de mi amigo y todo. Y ahí me voy dando cuenta, porque yo no sabía bien qué rollo con la página hace años, pues que puedes contactar con gente de todos lados, que se va haciendo una cadenita, ¿no? Y entonces me empecé a encontrar a mis amigos de la primaria, de la secundaria, de la prepa, y fui muy feliz, reencontrándome con esa gente. Y bueno, me reencuentro con este gran amor y contactamos por medio de su hermana y bueno, pues un buen día decidimos vernos. Yo te estoy hablando de que esto sucede cuando yo tenía 7 años ya de divorciado.
Okay.
Sea, ya habían pasado 7 años de mi divorcio. Y entonces, pues entre que tuvimos pláticas y me hablaba por teléfono y demás, y nos pusimos un poco al corriente de la vida de los dos, pues nos encontramos en una situación, digamos, favorable, porque yo estaba divorciada, él no era casado, no había tenido hijos, no tuvo hijos, y pues realmente no estábamos metiéndonos en la vida familiar de nadie, los dos estábamos libres, libres, o sea, una situación muy favorable. Pero bueno, pues soy mamá con tres, ¿no? No es fácil.
Sí.
O sea, una mamá que trae un hijo, pues ya es un hijo, pero aquí no era uno, eran
Era
tres.
sí.
Y entonces era, pues presentarme, no como Aceret la que me conociste, sino pues ya es como Mactrío, ¿no? Incluye papas, refresco y muñequito. Pues sí, ¿no? O sea, la verdad es que sí. Y bueno, las cosas se fueron dando de tal manera que vino a verme y nunca vino con la intención de voy a conquistar a la señora de nuevo, ¿no? Pues teníamos 16 años de no hablar, de no saber nada de uno del otro. Y yo, pues como que en un principio, si soy honesta, no me dio como que la gran emoción, simplemente fue como un poco quizá de nostalgia, de decir, pues sí, fue mi gran amor, pero pues ya, o sea, no se puede, no se puede, eso, hay cosas que no cambian, ¿no? Y bueno, finalmente un día vino a Querétaro a verme y si te soy honesta, yo no me sentía ni nerviosa ni nada, cero, hasta que lo vi. O sea, mientras hablaba con él por teléfono y eso, muy tranquilo el asunto. Realmente no. Cuando lo vi, ahí sí dije, ¿qué hice? ¿Qué hice? Porque pues hay cosas que no cambian. La circunstancia iba a ser la misma. Claro que yo sabía que no me estaban viniendo a proponer nada, ni mucho menos, pero la circunstancia era la misma. Y bueno, pues a partir de que me vio, digamos que ya no me soltó y me siguió viendo cada 15 días. Y así seguimos, Mariana. ¿No? Y es un formato que nos ha funcionado muy bien, donde los dos seguimos siendo individuos, donde los dos compartimos la vida y el deseo de estar juntos, donde pasaron 9 años de noviazgo para podernos casar. De sí también sentarnos un día y decir para dónde vamos, porque la vida se va, y de decir, bueno, hoy no es tan fácil soltar trabajos, ni ya sabemos los dos que no se vive de amor, ¿no? Y es como de manera inteligente decir, bueno, él me ha acompañado a que mis hijos crezcan, que esas pequeñas florecitas se conviertan en árboles, ¿no? Para que nosotros podamos preparar nuestro invierno juntos.
Ay, qué bonito.
Y entonces él ha sido muy respetuoso del espacio de mis hijos, ¿no? Muy claro en que tienen un papá, jamás ha habido una situación de tu papá, yo, nada, es un hombre muy respetuoso de esa situación, que le da el lugar al papá como es, y que él sabe y mis hijos saben que existe una persona que los ama porque se los ha dicho y se los ha demostrado también, y que saben que él está ahí por si mis hijos necesitan algo como un cómplice, ¿sabes? Hay alguien ahí de apoyo y que han visto una mamá sonreír de otra manera y
Feliz.
que han visto una mamá feliz y que para mí no hay mejor poema que ver una foto de mi boda de mis hijos entregando. Que para mí es como decir, te toca, mamá. ¿No? O sea, por nosotros no hay rollo, órale. Entonces, cuando yo veo finalmente mi foto de boda, es construir otro proyecto de vida diferente, donde mis hijos han entendido que así como yo les respeté su espacio y su momento y el dejarlos crecer sin invadir, ¿no? Sin estarlos trayendo de un lado al otro o presentándoles diferentes personas, con ese mismo respeto ellos me dicen, va. Y te entregamos. O sea, te están entregando a su mamá, es lo que más quieren, ¿no?
Sí.
Y es decir, sí, ma, te lo mereces. Y entonces, bueno, a mí un día me decían, pero, o sea, ¿no eres celosa? ¿Tú crees que si yo fuera celosa iba yo a tener un esposo en México y yo acá? Volvemos a lo mismo, es creer en la gente y en el compromiso que cada quien quiera tener.
Y que una experiencia no marca tu vida, ¿no?
Y no pensar que todos, o sea, no porque a mí, o más bien, porque yo haya pasado por una infidelidad, tengo que volver a pasar por eso. Pues no. Y es una relación que hoy por hoy, creo que si nos une algo en prioridad es el amor. No, porque él no tiene obligación ni responsabilidad con mis hijos, porque tienen a su papá. Pero yo sé que es un gran compañero y que mis hijos lo saben, y que simplemente es pues dejar pasar un poco el tiempo para planear qué es lo más conveniente, yo allá, él acá, o a ver qué sucede. Pero mientras eso sucede, es vivir la vida de la mejor manera. ¿No? Vivir la vida de la mejor manera, tratar de no estar como en conflicto, porque evidentemente, bueno, todas las relaciones en pareja tendrán sus ajustes.
Sí. Bueno, hasta las personales, o sea, hasta la relación contigo misma. Sí.
Y bueno, yo encontré un gran apoyo emocional, o sea, en muchos sentidos. Tocando el tema del autoconocimiento, cuando yo un día decido ponerme a estudiar otra cosa, decido estudiar con la numerología que en algún momento se había cruzado en mi vida y empiezo a certificarme como numeróloga. Y lo primero que les dije fue en el chat familiar: oigan, tengo esta posibilidad. Ustedes saben que siempre me ha llamado la atención esto y demás, etcétera. ¿Cómo ven? ¿Le entro o no le entro? A lo que todos me dijeron: vas. Mamá, si te apasiona, dale, ¿no? Mi esposo, si eso te gusta, sabes que te apoyamos. O sea, todo, todo, todo muy bien. Y ha sido otro camino maravilloso para entender que creo que lo que detona al ser humano en general es que no sabe a qué vino este mundo.
Su misión.
Y más fuerte, no sabe ni quién es. O sea, si yo le pregunto, a ver, platícame un poco de ti, pues te platica lo que he hecho, ¿no? Pero a ver, ¿quién eres? O sea, si yo te digo quién eres, ¿no? Muchas veces no tiene idea.
Nos pasamos buscando respuestas afuera.
O cuando me encuentro en consulta que de pronto alguien me dice, pues es que yo quiero una pareja, ¿no? Y yo empiezo con la famosa pregunta, ¿para qué quieres una pareja? ¿Y para qué y para qué? No saben. No saben. La gran mayoría no tenemos las respuestas ni de para dónde vamos, ni qué queremos, ni nada. Y entonces ahí me doy cuenta que en el momento en que yo entro a aprender algo, porque yo quería aprender algo, me doy cuenta que el primer gran aprendizaje es conmigo.
Sí.
Es una herramienta de autoconocimiento que cuando uno modifica ciertas cosas, creemos que los demás cambiaron, pero no. Los demás siguen siendo los demás. Pero cuando uno cambia ciertas cosas, ciertos patrones y no, la vida se vive más bonita. Aprendes a entender qué vale la pena y qué no vale la pena. Te vuelves más selectiva de la gente que te rodea. Te vuelves más celoso de tus espacios. Aprendes a cuidar mucho más de ti, mucho más de ti. Y no sé si sepas de la numerología, pero te comparto, Mariana, que al ser una herramienta de autoconocimiento, aprendemos a saber quiénes somos en esencia, qué es nuestra alma, cómo es nuestra personalidad, que son las máscaras que utilizamos para relacionarnos con los demás, porque no nos relacionamos igual con todo el mundo. Aprendemos cuáles son nuestros dones y talentos, que son nuestras fortalezas y no las sabemos. Creemos que a lo mejor un estudio de orientación vocacional nos define para qué somos buenos y entonces estudiamos esto que creemos. Y la gran mayoría de las personas acabamos no trabajando en lo que estudiamos. Yo sí, ¿no? Pero yo sí, pero la gran mayoría no. ¿No? A lo mejor hay alguien que es arquitecto y vende seguros, y a lo mejor es un exitoso vendedor de seguros, ¿eh? Pero la gran mayoría de los chavos creo que es una, uy, con lo que se topan una gran responsabilidad de poder decidir ¿qué quiero hacer de mi vida? Y no sabes ni para qué es bueno, ¿no?
Sí.
Y de ahí partimos a lo que es nuestro karma, que generalmente el karma piensan que es algo malo. Y yo les digo, no piensen en el karma como algo malo. Simplemente es la tarea pendiente, ¿qué venimos a aprender? Y cuando tú sabes a lo que vienes a este mundo, dices, ah, con razón, ya sé por qué elijo así, así, y nomás no. ¿No? Y al final también sabemos qué es la misión de vida. Y en la misión de vida es, ¿y ahora cómo le hago? ¿Qué camino tomo? Y esa herramienta de autoconocimiento lo único que nos arroja es todas nuestras cosas positivas, nuestras cosas neutras y nuestras características negativas. Y tú te vuelves un gran observador de ti en el momento en que dices, cuando yo estoy de buenas actúo así, cuando tengo un día regular así y cuando me sacaron de mis casillas así. Y entonces, ¿qué haces? Cuando tú te das cuenta que ya te va a sacar alguien de tus casillas, das la media vuelta. Porque te aprendes a reconocer. Y cuando ya estás con tu marido, aprendes a relacionarte con él. Y entonces entender, sencillo, que si esta persona es de esta forma, no se lo puedes pedir. Y no es que él sea una mala persona o que no entienda tus sentimientos, es que él está diseñado de otra manera. Y volvemos a lo mismo. Puedes con eso o no puedes con eso. Aprendes a conocerte y aprendes a conocer a mí. Y así son las relaciones. Tú no le puedes exigir y te vas a desgastar si alguien viene careciendo de hogar y familia. Eso no quiere decir que no lo puedan lograr, pero sí te va a costar más trabajo. Pero teniéndolo claro, lo puedes chambear, ¿no? Y entonces, bueno, hoy me dedico también a este asunto de la numerología, que
Y
es
das
una herramienta de
consultas.
autoconocimiento. Doy consultas, hay numerología terapéutica también, damos consultas y con palabras o preguntas más bien muy claves de cómo fue tu relación con mamá o cómo fue relación con papá. Y cuando yo te hago esas preguntas y tú me contestas, te digo, por eso te relacionas así. Y yo veo la cara de la gente cómo se sorprende así de, ¡ah! No lo había pensado. Y se sorprenden muchísimo, muchísimo. Se sorprenden muchísimo cuando les digo, les pongo un ejercicio, por ejemplo, y les digo, la energía femenina o de mamá nos ayuda a la elección de pareja, a la manera como elegimos el amor y los vicios alimenticios, eso viene de mamá. Y de papá viene la abundancia y el trabajo. Y entonces cuando yo te hago ciertas preguntas, uno se da cuenta por qué elige como elige o por qué tenemos la relación con el dinero como la tenemos o con el trabajo. Y es muy interesante, muy, muy interesante y bueno, creo que de manera natural, a lo mejor yo decido cosas en mi divorcio, pero creo que esto viene a afianzar más aún lo que no quiero. Lo que sí quiero, a lo mejor puedo dudar. Pero lo que no quiero, lo tengo muy claro. Y lo hago de lado. Lo hago de lado. Y claro que todas podemos. Y si tenemos miedo, simplemente hay que descubrir cuáles son nuestros miedos. Porque todos podemos, hombres y mujeres, todos podemos.
Claro, y descubrimos nuestros miedos a través del autoconocimiento, a través de vivir. De experimentar y de reconocer esos miedos, ¿no? De nombrarlos.
Así es. Yo te podría decir en resumen que viví en una familia muy tradicional, donde elegí de manera tradicional la vida que me enseñaron que tenía que llevar, que rompí con los patrones que me dijeron con los que tenía que cumplir, y yo sentía que porque mi intuición me lo decía y mi corazón, yo no era de ahí y que yo no iba a repetir eso. Que le di un gran tiempo a mis hijos para dejarlos crecer, dedicándome a mí de manera emocional, de trabajo y de mis hijos familiar, para de ahí pasar a darle una nueva oportunidad al amor, ¿no? Y que ha sido muy acertada, muy, muy acertada, y que eso me ha hecho como mujer sentirme todavía más plena, porque haz de cuenta que mi esposo vino Yo tenía un rompecabezas que yo iba armando, como mi nuevo proyecto de vida, digamos, y me faltaba una pieza importante y no lo podía terminar. Y esa pieza importante llegó cuando mi esposo apareció. Y entonces, de verdad, me siento muy plena como mujer y muy feliz a su lado. Y teniendo, digamos, todo esto armado, ¿qué es lo que más me interesa? Mi familia. Y al entrar al mundo del autoconocimiento, lo hago por mí, pero para que todo mi entorno también esté mejor.
Exacto.
Y ahí estamos en el camino.
Esto. Te aplaudo y te reconozco el gran esfuerzo porque lo veo en tus hijos y lo veo en ti principalmente. Veo y admiro tu fortaleza porque eres una mujer que sabe poner límites, que sabe esforzarse. Lo que te propones, lo cumples, lo logras, porque como decías, buscas los medios. Reconozco en ti a una mujer que hoy vive muy plena, que disfruta y que sabe cómo enfrentar los grandes retos, que sabe cómo esquivar a las personas que tienen una energía que no les suma. Me has enseñado muchísimo. A lo mejor tú no lo sabes, pero yo escucho bastante y de verdad me has enseñado mucho. Hay cosas que pongo en práctica con Majo de lo que tú antes de ser mamá me contabas que hacías con tus hijos. Entonces, te admiro mucho. Para mí es un gran honor que estés aquí en el podcast. Y antes de despedirme, no quiero irme sin que nos pases el contacto donde te pueden localizar por si alguien se interesa en esta gran herramienta de autoconocimiento que mencionas, ¿no? En la numerología, en la que tú, pues ahora te estás enfocando con tus certificaciones y especializaciones que tienes. O sea, eres también muy, muy buena en este tema. ¿En dónde te encuentras si alguien está interesada o interesado?
Voy a dejar mi teléfono, Mariana, gracias por este apoyo. Mi teléfono es 442-236-1790. Si alguien está interesado, mande un WhatsApp y yo me comunico a la brevedad. Y bueno, en redes sociales me pueden contactar como Aceret Salazar, tanto en Facebook como Instagram. Y por ahí me pueden enviar un mensajito también.
Voy a dejar bueno, obviamente te voy a etiquetar y voy a dejar tu contacto para que te busquen más sencillo. Y bueno, yo me voy con grandes aprendizajes, me voy con una Ceret muy feliz, me voy con una Ceret que sigue compartiendo sus conocimientos con todas las mujeres que se acercan a ti, porque al final, ya sea para saludar, ya sea para echar el, pues como decimos, ¿no? Echar el chisme, pero compartes muchísimo, muchísimo a través de tus historias y de tus experiencias. Uno se empapa de ese conocimiento femenino que se necesita de verdad. Y yo me voy también con esa parte de si se puede, de que hay que confiar en ese instinto, de que hay que amarse muchísimo y de que hay que romper paradigmas, porque no importa de dónde vienes, importa hacia dónde vas, ¿no?
Claro.
Entonces, te agradezco infinitamente y no sé si quieras tú cerrar con algo.
Pues darte las gracias, Marianita. Yo creo que estos espacios son muy buenos. Yo creo que con que toques a una persona, a una sola, yo me siento muy, muy complacida y también muy honrada, ¿no? Si en este caso tocó tocarte a ti en esta plática, aunque ya hemos tenido otras, con eso me quedo feliz. Creo fielmente que sí. Todos tenemos una misión de vida y cuando la descubrimos, creo que la vida es mucho más maravillosa, ¿no? Y como también decía mi papá, arriba y adelante, que para atrás ni para tomar impulso.
Eso. De verdad te agradezco el espacio, el tiempo y pues bueno, a todos los que se pudieron quedar aquí en el episodio, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte de nuestro episodio del día. Gracias por ser parte de la comunidad de Café con Leche Materna. Si les gustó, por favor, compártanlo. Estoy segura que tenemos una amiga, tenemos a una conocida, tenemos a un conocido al que le puede servir esta historia, estas palabras que bueno, que sigamos rompiendo paradigmas y sigamos hacia adelante, como bien dices. Por favor, suscríbanse al podcast para que no se pierdan ningún tema. Síganme también a mí en Instagram, me encuentran como @café_con_leche_materna. Y por favor, recuerden que en tribu todo se resuelve mejor. Y acompáñame episodio tras episodio en esta divertida labor de ser mamás. Hasta la próxima y sigue disfrutando de ese café con leche materna.